En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay quien dice que esto de ser autónomo es muy fácil. Durante algunas épocas hemos recibido esos mensajes, sobre todo cuando las cifras del paro eran muy numerosas y, por tanto, una de las salidas que nos ofrecían, sobre todo desde las administraciones, es lidera tu propio proyecto. Sin embargo, para ser autónomo tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas, que tienes que tener información de la actividad a la que te quieres dedicar. No sé si hacer un estudio de mercado, pero tampoco estorba si puedes hacerlo. Pero además debes tener en cuenta que no todo el mundo puede dedicarse a su propio negocio, porque debe tener unas características especiales que permitan, por ejemplo, recobrar un poco el aliento después de haber caído, levantarse una y otra vez, porque desarrollar un negocio no es algo que te conduzca necesariamente al éxito de primera, sino que a lo mejor tienes que caer unas cuantas veces hasta que sales finalmente adelante. Por lo tanto, cualquier persona no puede ser autónoma, lo tiene que estudiar, porque al fin y al cabo, ¿cuántas personas durante la pasada crisis perdieron su patrimonio por no haber estudiado suficientemente la posibilidad de emprender? Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Esos llamamientos a emprender un negocio se hacían a las personas con una determinada edad, que por cierto también diré que aquellas que emprenden a partir de los 50 años tienen un nivel de éxito mayor que el de los más jóvenes. Pero no sé si Carlos Martín tiene en su mente la posibilidad de algún día emprender tu propio negocio.
Bueno, yo he de decir que ya he sido autónomo. La clase de autónomo habría que especificarla, pero no es el momento.
Eso.
Y, hombre, pues nunca
ha sido, vamos a decirlo claramente, falso autónomo.
Efectivamente. Entonces, lo de emprender, ahora mismo lo veo complicado. Lo veo complicado, pero no ya por el hecho de no tener una idea o no poder hacer un plan de negocio o un estudio de mercado, sino por el hecho de las complicaciones y las dificultades económicas que estamos atravesando ahora mismo.
Pero estas dificultades a lo mejor algún día no se producen, o sea que no tu respuesta no puede depender de la coyuntura actual, de la economía, ¿no?
Partido a partido, Javier, partido a partido.
¿Qué me suena eso?
Ni el del Atleti. Chema Moreno.
Buenas tardes.
¿Tú vas a emprender algún día o no?
No lo descarto, pero no está en mi mente de momento, no lo veo demasiado...
Sois muy jovencitos.
Sí. Me lo veo demasiado arriesgado de momento.
Muy arriesgado. Pues si con 21 años te parece arriesgado, cuando tengas 40,
más aún.
Ni te cuento, ¿no? En fin. Bueno, pues mira, un pequeño sondeo aquí entre dos de la generación Z. Y vamos a continuar ese sondeo también con vuestra participación en nuestras redes sociales, Carlos.
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM
y en Facebook Madrid Trabaja.
Y dicho esto, tenemos posibilidades de que no tengas que emprender tu propio negocio, que puedas trabajar para terceros, por ejemplo, con unas oposiciones para técnico de investigación agropecuaria, alimentaria y medioambiental de la Comunidad de Madrid.
Se convocan 14 plazas por medio de turno libre. El proceso selectivo se llevará a cabo por medio del sistema de oposición, que contará con un ejercicio práctico y otro teórico. Para presentarse es indispensable estar en posesión del título de bachillerato, técnico superior o técnico especialista. Los aspirantes tienen hasta el 10 de noviembre para presentar la solicitud.
Hay oposiciones para la Policía Local de Alcalá de Henares.
Se convocan 17 plazas por medio del sistema de concurso oposición en turno libre. La oposición cuenta con pruebas culturales, físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico. A los requisitos generales se le añade el estar en posesión del título de bachiller, técnico o equivalente. Y los aspirantes tienen hasta el día 30 de octubre para presentar las solicitudes.
Traxa gestiona una oferta de administrativo en Madrid.
Para gestionar las altas, bajas y modificaciones de servicios en líneas móviles y fijas, tramitar la solicitud de portabilidad y cambio de titularidad de líneas entre operadores, entre otras. La empresa requiere estar en posesión del título de la ESO y 2 años de experiencia en puesto similar. Ofrecen contrato temporal de 6 meses con opción a prórroga y jornada completa.
Y buscan personal técnico electrónico en San Sebastián de los Reyes.
Para labores de reacondicionamiento y screening de productos electrónicos, actualización, borrado de datos y formatear el equipo. La empresa requiere experiencia de 3 meses como técnico, formación de grado medio o superior en electrónica, telecomunicaciones o informática y el certificado de profesionalidad de la rama de electrónica. Ofrecen contrato de 6 meses con posibilidad de indefinido, jornada completa y salario según convenio.
Y necesitan frigorista en Coslada.
Para realizar el mantenimiento preventivo, conductivo y correctivo de instalaciones industriales, principalmente de equipos de climatización. Se piden 2 años de experiencia FP de climatización, frío industrial o similar. Se valorará tener el carnet RITE e imprescindible tener el carnet de gases fluorados. Ofrecen contrato indefinido y salario según convenio.
Llegamos al examen, que hace mucho que no lo hacía. ¿Qué es el carnet RITE? A ver.
El carnet RITE, pues me imagino que es un carnet para manejar todo este tipo de cosas. Y así de claro.
Y te lo ha explicado.
Y se queda tan pancho el tío. Claro. Es un carnet que quizá sea
necesario, ¿no?
Este es el reglamento técnico de electricidad, el RITE.
Es, bueno, necesario para estas cosas.
Sí, claro, claro. Necesario es tener neuronas también en la cabeza y no lo ponemos en las recomendaciones. Bueno, que necesitan trabajo para conductor de VTC en la Comunidad de Madrid. No niegues con la cabeza, anda.
Para el transporte de viajeros en coches de alta gama, se requiere, como no, el carnet de conducir tipo B y se valorará el tener plaza de garaje para dejar el vehículo. Ofrecen contrato indefinido y salario de 1.300 euros brutos mensuales más incentivos.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos? Ya sabes que durante estos días no podéis visitar, bueno, podéis visitar la web de Madrid Trabaja, pero sobre todo lo que no podemos nosotros es incorporar contenidos nuevos, con lo cual para acceder a estas ofertas de empleo, a los enlaces que te van a permitir enviar tu currículum o inscribirte en el caso de las oposiciones, visita la página web de portalparados.es, portalparados.es. Tenemos la plantilla al completo de nuestra mesa de autónomas como cada martes para comentar los asuntos de la actualidad que se refieren a este colectivo. Y voy a empezar por saludar a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, fenomenal. ¿Cómo estáis?
Bueno, aquí un poco hackeados todavía, por eso tenéis que entrar por teléfono. Pero bueno, bien, intentando solventar todos los problemas que acontecen con estos asuntos de... Fíjate que hablamos tanto en este programa de la ciberseguridad y lo importante que es, ¿verdad?
Sí, pero fíjate que cuando menos te lo esperas, oye, de Europa también, ¿no? Parece. Así que, bueno, estamos ahí en la lista, ¿no? Para cualquiera de estas situaciones.
Claro, y estamos viendo cómo afecta a grandes empresas y en fin, yo no quiero imaginar lo que pasa con las pequeñas, ¿no? Porque al final es un problemón porque aquí estamos limitados en cuanto a la actividad. Llevamos ya casi 5 días y lo que nos espera, con lo cual imagínate un pequeño negocio, ¿no, Gloria?
Sí, para mí es una pesadilla, ¿eh? Pensar que bueno, que de repente un día me encuentre con, bueno, pues eso, con un destrozo como el vuestro, Porque claro, en un caso de una gran empresa tienes recursos, y digo recursos tanto técnicos como económicos, en el caso de una micro, pues hay que buscarlos y pagarlos, ¿no? Y bueno, pues sí, se ponen un poco los pelos de punta pensando lo que podría suceder, o podrá suceder, espero que no.
Claro, y luego, por ejemplo, voy a saludar también a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, es que para los pequeños incluso es un dolor de cabeza porque pues toda la documentación del negocio puede caer en manos de los malos e incluso que te pidan un rescate, que ya lo hemos comentado aquí.
Sí, y sobre todo que no están los autónomos como para pagar ningún rescate, ¿no?
Sí. Entonces, aquí ni para perder documentos tampoco.
Ni para perder documentos. Y en este caso, nosotros siempre intentamos desde ATA concienciar de la importancia de la ciberseguridad para evitar este tipo de situaciones que hoy ya no afectan solo, como decías antes, a las grandes empresas, sino que ya empezamos a ver pymes y autónomos que son hackeados y que hay esta práctica de pedir un rescate por la apropiación de datos y de documentos. Y yo creo que eso está cada vez más al orden del día y es muy importante que, fíjate, con el kit digital, etcétera, también no nos vayamos siempre a las herramientas de siempre, pero que utilicemos ciertas ventajas para ir a un sistema seguro, porque si no podemos estar en una situación que puede hundir en un negocio, porque claro, los rescates son muy gordos.
Sí, desde luego son muy gordos y desde luego ya al margen del dinero también el disgusto que te llevas y las noches sin dormir y todo esto, pues ya también se incorpora a los daños que puedan hacer económicos al propio negocio. Está con nosotros también Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, quebraderos de cabeza añadidos, ¿no? Si de repente los malos ponen los ojos y su mal hacer en nuestro negocio.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Pues qué miedito, ¿no? Porque ya lo hemos hablado otras veces, eso parece que solamente les ocurre a la gente que sale en la televisión y en la radio, pero es verdad que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y la verdad que ya no solamente por el trastorno económico, sino el luego recuperar todo el sistema o el pequeño sistema informático que tenga tu empresa, pues ya no queda como estaba antes, hay mucha información que se pierde. Luego hay que trabajar para recuperar esa información, o sea que el daño es bastante más grande que el rescate que te puedan pedir.
Claro, y ante eso, por ejemplo, no sé, se me ocurre que los pequeños negocios tengan la documentación en un lugar seguro, al margen de que la tengan en el ordenador, pero que guarden una copia, no sé si en la nube o en un disco externo, en algún elemento de estas características, ¿no?
Esas son buenas prácticas. Sí. Tener un disco duro externo, hacer copia de seguridad con cierta habitualidad o incluso tener la información también en la nube duplicada, son medidas que son relativamente económicas y que en un momento dado, pues como te decía, te pueden salvar de un proceso muy costoso de recuperar datos, pues eso, facturas, datos de clientes, de cosas que están pendientes de facturar, de cobrar, o sea, un montón de información que bueno, que con poco dinero se puede tener a buen recaudo si los malos vienen por nosotros y nos fastidian, claro.
Claro, porque Celia, comentabas antes el asunto del kit digital, eso ya es para una solución, digamos, más preventiva y más avanzada, ¿no?, en los elementos de seguridad informática.
Sí, hombre, claro, es el software en sí, es decir, que también los software no son solo para la corrección, es decir, aquí lo que se está diciendo es, yo creo que la solución más económica es lo que se está hablando, un disco duro externo que efectivamente no esté conectado a la red, porque si no también claro, pueden entrar por ahí. Sí. Entonces, eso digamos que son las soluciones más manuales, ¿no? Pero independientemente de eso, también existen sistemas de seguridad, etcétera, para evitar que se produzca el ataque, es decir, no ya para corregir el ataque y tener la información, sino que muchas veces el propio sistema hay que restablecer todo, la nube no funciona, atacan a la nube, es decir, y al final lo que hacen es contaminar, digamos, todo el sistema y es muy complejo. Y no solo ya el daño que te hacen al propio negocio, hay que tener en cuenta que estos son datos de clientes, son datos que también puede haber desde el punto de vista de responsabilidad con respecto a la protección de datos, pues muchas consecuencias, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que hay que tener todo bien protegido, especialmente los datos, y desde el principio, independientemente de que haya, pues eso, saber que garantizar que no perdemos la información, pero lo que tenemos que evitar es que se haga uso de la misma. Y por eso es tan importante esas soluciones que son un poco más caras, es cierto, pero que lo que hacen es prevenir o proteger el dato para que no sea utilizado.
Vale, Gloria, yo lo que no sé es si muchas veces los pequeños pensamos que esto no va con nosotros, que esto solamente le sucede a las empresas grandes, o verdaderamente crees que cada vez estamos más concienciados.
Bueno, yo creo que estamos ahí, estamos en el bombo. Y bueno, pues en cualquier momento, por alguna extraña circunstancia, nos puede tocar. Yo, de todas maneras, creo que alguna vez ya lo hemos comentado, pero esos correos electrónicos que recibes amenazantes, sí. Y que bueno, que de momento todavía solamente son amenazantes y que no, a los que bueno, eliminas y tal, pero ya hay alguien que se preocupa de enviarte un correo diciendo que tiene pues vídeos comprometidos o no sé qué, y bueno, obviamente como sabes bueno, que son falsos, pues no le das importancia.
Y ahora pero, facturas, ¿ahora no te ha llegado a ti algún correo electrónico de supuestas facturas, a veces que te van a pagar alguien y otras veces que tienes que pagar tú y que, bueno, pues que son empresas con las que no has trabajado en la vida, o sea que...
Bueno, imagínate, yo a modo de anécdota recibí un correo que tengo guardado diciendo que Amancio Ortega me había seleccionado.
Anda, mira, bueno, qué suerte la tuya.
Te lo prometo, me quedé alucinada porque dije, pero bueno, este lo que es un literato, o sea, sí. Menuda novela podría escribir, pues te prometo que tengo ese correo, o sea que había sido porque Amancio Ortega dentro de su fundación pues había considerado que Empieza Consultora era susceptible de una, bueno, en fin, me estuve riendo un rato, lo corrí así por mi family diciendo, bueno, mirad lo que soy una afortunada. O sea que alguien tiene mis direcciones y bueno, y quiere relación conmigo, ya ves.
Bueno, yo creo que al final esto tiene mucho que ver. No sé si Celia ha tenido la suerte de que Amancio Ortega haya puesto los ojos en su negocio.
No, a mí me llegan los de la agencia tributaria, los falsos.
Los falsos, ¿no? Bueno, mientras que sean los falsos no vamos mal.
Mientras sean falsos, perfecto, porque sí, muchas veces me pegan unos sustos. Pero bueno, sí, y además últimamente también se ha dado mucho esta práctica, ¿no? De suplir instituciones como la Seguridad Social, sí, la Agencia Tributaria, Correos, etcétera, que también afectan directamente a las empresas y que muchas veces pues es un susto de decir, madre mía, ¿no? Que me están, tengo una deuda, pero qué deuda tengo, etcétera, que a ver, en un autónomo es normal, con lo cual se lo cree más.
Claro, claro. Hombre, y luego está esa otra parte que yo no sé si a Miguel Muñoz le ha pasado. Las veces que nos toca o la lotería, pero la lotería como de Sudáfrica y de un país de estos raros, o un alma premio caritativa que dice que tiene un millón de dólares que no sabe qué hacer con ello y que ha pensado que te lo cede a ti gustosamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, a mí me llegó el otro día, bueno, lleva un tiempo llegándome que he sido agraciado con un premio, pero todo esto en inglés, un premio de carácter internacional al emprendimiento y bueno, pues que me invitan a una gala, que clique en un enlace que hay pues para descargarme la invitación,
sí,
y todo
sí.
Esto, digo, qué maravilla, es que somos la creatividad humana no tiene fin, ¿eh? Para,
sí,
sobre todo la mala.
Eso es verdad. Sí. Es que siempre van, Celia, ¿verdad?, un paso por delante los malos, por mucho que queramos avanzar los buenos, siempre van un paso por delante.
Sí, pero fijaros que últimamente lo que estoy viendo, que también los estoy viendo en Twitter, etcétera, es cada vez más hackers buenos, vamos a decir, sí, así, que por ejemplo van detectando pues las propias administraciones públicas dónde puede haber entrada, etcétera, y lo van publicando, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Que también haya esa parte de aquellos que dominan el sistema que podrían estar usándolo para el mal, ¿no?, que lo estén usando para el bien y precisamente para un poco poner en alerta pues dónde pueden estar las entradas por donde hackear los sistemas, ¿no? Y sobre todo las administraciones públicas que algunas tienen verdaderos verdaderos túneles de entrada que no, de los que no son conscientes por la propia programación, ¿no?
Claro.
Entonces, que haya hackers buenos, vamos a decir, que estén pendientes de eso y que lo estén, que estén informando y que estén intentando advertir a la gente de que pueden tener un problema, pues yo creo que también es positivo. O sea, que no siempre gana el mal, siempre hay algún bueno que sale por ahí.
Desde luego, y esperemos que salgan muchos y que los malos no les dejemos mucho resquicio para perjudicarnos. Voy a hacer un alto en el camino y os voy a contar una historia de una emprendedora que os va a encantar.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de Estrella Morente, Víctor Manuel, Diana Navarro, Carmen París, Amancio Prada, Rosa León y Juan Valderrama, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, WeGo y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Aquí hablamos muchas veces de la sucesión de negocios, ¿no? De negocios familiares. Celia, ¿cuántas veces hemos hablado de este asunto, que es un problema, ¿no? Porque muchos negocios acaban cerrando porque no encuentran relevo generacional dentro de la propia familia.
Efectivamente, y yo creo que es un problema al que no le prestamos la suficiente atención. Es decir, es algo que estamos viendo que cada vez va más. Debido, entre otras cosas, al envejecimiento también de la población, especialmente del colectivo autónomo. Entonces, cada vez más negocios que podrían ser perfectamente viables no son retomados ni tienen continuidad, precisamente porque no hay sucesión empresarial dentro de la familia, ¿no? Y especialmente pues en todas esas zonas rurales que se ven muy afectadas por la despoblación.
Claro. Pero además, Gloria, si hablamos del mundo de la cultura, que es tan difícil para mantener un negocio, pues todavía tiene más mérito. Aunque ahora Silvia, que nos está escuchando, que es nuestra siguiente invitada, me va a matizar, porque realmente su familia lleva muchos años emprendiendo, pero hubo ahí una pausa que enseguida vamos a comentar. Pero Gloria, muy valorable esto de emprender en el mundo de la cultura.
Y muy bueno, y de mucho agradecimiento, ¿verdad? Porque luego bien que disfrutamos con todas esas negocios y proyectos en los que tenemos ese momento de disfrute, ¿no? Y de enriquecimiento, así que ya lo creo. Claro, enhorabuena, claro. Así que continúa.
Pues voy a presentarla. La he conocido en los premios Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Ha ganado el Accessit a la emprendedora madrileña, pero bien podía haber ganado cualquier otro Accessit, entre otros el dedicado al mundo de la cultura. Ella impulsa Libracos, se llama Silvia Hijano. Silvia, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque detrás de tu negocio, o sea, tu negocio es maravilloso, porque ya estamos diciendo que forma parte del mundo de la cultura, donde es tan difícil que prospere una iniciativa, pero además es que tu historia y la historia de tu familia es una historia preciosa también, porque ya tu abuelo en Lavapiés emprendía hace más de un siglo, ¿no?
Sí, bueno, mis bisabuelos en la Plaza de los Mostenses ya tenían la litografía, donde hacían mapas y libros, Y luego, bueno, luego se fueron hacia María de Molina porque mi bisabuelo murió y mi bisabuela se quedó con la litografía y formó a 4 de sus hijos y terminó siendo linotipia ya en el barrio de Prosperidad. Y luego es verdad ese salto que decíamos que de Nacional, ninguno de mis tíos ni mi madre se quedaron con la imprenta ni con la linotipia. También es verdad que la imprenta y todas las técnicas cambiaron muchísimo en esa época. Bueno, cambian todo el rato, pero bueno. Uh-huh. Y luego yo decidí estudiar Historia del Libro y de la Encuadernación en Patrimonio Nacional. Y volví a dedicarme a hacer libros de libracos.
O sea, ¿y cuánto paréntesis hubo entre ese momento en el que tu madre y tus tíos...?
Pues desde los 80,
¿sí?,
hasta hace unos años que empecé yo.
O sea, en 2008 empezaste tú, no sé si sí. Habías empezado antes, pero tu taller se abrió en 2008, ¿no?
Sí, empecé a estudiar en 2006. ¿Sí? Y luego empecé en 2008, sí.
Bueno.
Sí que hubo ahí un salto, desde que mi abuelo murió, que yo tenía un año,
¿sí?,
hasta que yo ya tuve los años suficientes para volver a montar un taller.
Y oye, ¿y tu madre y tus tíos no te dijeron, perdón la expresión, que estabas un poco loca?
No, siempre me animaron muchísimo.
¿Ah, sí?
Mi madre me anima cada día. No, además ellos, claro, tenían muchas historias de la imprenta. Sus columpios eran el contrapeso de la cizalla.
Sí.
Siempre en mi casa ha habido muchos libros, ha hablado mucho de papel, de pliegues, de dobleces y de todo lo que... Porque mi madre vivía encima de la,
claro,
de la litografía, de la linotipia, vamos, de la imprenta. Mis padres se conocieron también allí, porque al final en el barrio era un centro de unión, estaban al lado del cole.
Claro.
Entonces todo el mundo, de hecho sigo conociendo hoy en día gente que me dice, eres cobuyao, yo o estuve en la imprenta de tu abuelo o trabajé en la imprenta de tu abuelo, o muchísimas cosas, muchísimas historias de aquella,
¿sí, no?,
época. Uh-huh. Sí, era como el centro del barrio, al final hacían un montón de cosas. Y bueno, no, ellos siempre, mi madre, nada, animarme, cada día me anima para que siga.
Bueno, pues eso está muy bien. Y además, tú te encargas además de libros muy especiales, ¿no? Porque digamos que tienen mucho que ver con esos libros que nos acercan a la infancia.
Sí. Sí, yo hago libros, en los últimos años empecé a hacer libros en dimensión, libros pop-up, libros con ingenierías. También ha sido un poco llevada por el propio taller, porque al final lo que es esto es un saber adaptarte a los tiempos. Los libros existen desde hace mucho, yo siempre digo que es el mejor invento de la humanidad.
Uh-huh.
Y lo que existen en muchas formas diferentes, yo creo que se van poniendo como más de moda en unas que en otras.
Sí.
Y desde hace unos cuantos años estoy haciendo ya todo... por los trabajos que entran y porque además me encanta todo libros en dimensión.
Y luego es un trabajo muy artesanal el tuyo, ¿no? Porque haces tiradas cortitas de 200 ejemplares a lo mejor y demás.
Sí, como mucho. Ahora cada vez estoy haciendo tiradas más pequeñas, más exclusivas y más pequeñas porque los procesos de producción se hacen eternos muchas veces y luego aparte tienen muchísimas piezas. A lo mejor te juntas con 15.000 piezas en el taller y meses de trabajo de montaje. Mi madre me ayuda mucho, la pobre.
Sí,
Mariana,
sí.
Tiene muy buena mano. La ayudo. Mamá, ayúdame, por favor. Y sí, por eso, y también mi hermana también, que tiene muy buenas manos y me ayuda mucho. Pero sí, hago tiradas pequeñas y luego también trabajo para editorial, para libro infantil, que eso ya lo montan con mis instrucciones. Yo hago,
sí,
aquí las ingenierías y las maquetas, los montan fuera ya.
Eso ya es industrial, ¿no? Esa es la parte,
sí,
industrial de tu trabajo. Porque te consideras una ingeniera del papel.
Bueno, yo soy encuadernadora, porque es lo que sé y lo que,
sí,
estudié. Además, ponerte un título de ingeniería me parece que es un poco arriba. Pero sí que realmente la técnica es hacer ingenierías en papel. Y es verdad que muchas... Aunque, bueno, la encuadernación también al final es una arquitectura del libro, que se llama,
sí,
alguna de las asignaturas. Al final es una cosa muy técnica, que está mezclado con algo muy artístico y que luego también depende mucho del contenido que tenga y el porqué de esa dimensión o por qué quieres expresar las cosas con esa forma, que es lo bonito que tienen estos libros también.
Mm.
Que simplemente con abrirlos ya te llevan a lugares donde has sido feliz.
Bueno, yo tengo que decir que nos hiciste una presentación maravillosa con toda esta historia a través de un libro de pop-up, de, como estás comentando, y la,
sí,
verdad es que está muy bien. En cuanto al negocio, ¿ahora mismo eres rentable, Silvia, o no?
Soy rentable,
eres,
sí.
Rentable, ¿no?
A ver, soy autónomo hace 15 años y nunca he tenido ayuda de nada más que eso. Yo me mantengo de los libros que hago. Sí, es verdad que hago mucho libro comercial.
Sí,
ahora mismo, bueno, esta mañana he estado en los hoteles, voy a hacer los libros de Meliá, que hacen unos libros muy exclusivos para unas presentaciones. He hecho el libro de Loewe este año, que también es para clientes muy exclusivos. O sea, que también es verdad que estoy metida en un mundo pues que al final valoran o se gastan bastante dinero en hacer algo que sea eso, muy exclusivo, porque al final ya estamos, hay muchísima presentación digital, puedes hacer muchas cosas, pero los libros siguen impresionando claro. a todo el mundo y a todas las edades.
Pero además es que es una inversión, adquirir libros de libracos es una inversión, porque esos libros perder valor no van a perder, y al contrario, como son tiradas muy pequeñas, se pueden convertir en elemento de coleccionistas en el momento que nos descuidemos.
Sí, ya lo son de algunos diseñadores como Cubasta, que en los años 60 hacía unos libros increíbles, uh-huh. y ya son objetos de colección que la Biblioteca Nacional hace exposiciones y los expone, o sea, compró algunos libros. Entonces, bueno, ojalá, no, yo no voy a pensar tan alto, pero bueno,
en eres unos muy años, joven, o sea, que todo se andará con el paso del tiempo.
Años, quién sabe.
Bueno, entonces, en estos momentos, además de tu madre y tu hermana, ¿tienes más trabajadores, colaboradores o...?
Sí, tengo, bueno, precisamente Rubén Martín, que pintó el libro que visteis en la, sí. en la presentación, uh-huh. que trabajo con él y quiero seguir haciendo muchos más libros, que es un ilustrador maravilloso, y con Charlie Mito, que también es un ilustrador con el que hago cosas. Y luego depende, si necesito gente para taller, pues tiro de la gente también de mi escuela, porque la Escuela de Patrimonio de Encuadernación sigue existiendo.
Sí. ¿No?
Siguen saliendo encuadernadores cada 2 años, que eso es una maravilla, porque la escuela tiene ya más de, pues ya de estar cerca de 30 años, porque yo entré hace 19, va a ser ahora, y siguen saliendo encuadernadores, con lo cual siguen saliendo manos frescas y cerebros activos, ¿no? Porque también se va notando la influencia de las nuevas tecnologías, que nos ayudan para muchas cosas, también en procesos tan artesanales como claro. esto. También la maquinaria nos ayuda mucho a hacer cosas precisas, a poder repetir cosas. Mm. Aparte, yo tengo maquinaria que tiene 200 años, sigo estampando con una máquina que iba por carbón, es eléctrica, pero tengo también una maquinaria que corta y hace un hendido preciso para ya hacer los libros pop-up, sí. los libros en dimensión perfectos, para luego poder reproducirlos.
La combinación, ¿no?, de lo que es la tecnología tradicional, porque al fin y al cabo también era tecnología sí. en su momento, con la actual, ¿no?, la más moderna.
Sí. Sí, sí, claro, es al final la combinación, eso es lo que decíamos, saber adaptarte a los tiempos y por supuesto no rechazar las nuevas formas de libro. Yo no sé si seguiré haciendo libros de la forma que haga, no creo que termine haciendo libros electrónicos, pero es que nunca se sabe, al final los libros son libros.
Claro.
Y yo no sé, al final tienes que ir adaptándote, hay muchísimas cosas que nos ayudan mucho, así que yo creo que eso también es lo que ayuda a, sobre todo a la gente que se dedica a hacer libros, que somos más jóvenes, sí. a no cerrarnos tampoco a todo lo clásico.
Bueno, Silvia, ¿y el accesis del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid qué representa?
Pues muchísimo, la verdad es que fue muy sorprendente, fue así todo muy rápido, no sé, al final fue todo, y la verdad es que me encanta ser emprendedora madrileña, sí. es verdad que claro, al final mi familia, tenemos una raíz con esta ciudad muy importante, yo también tengo un local en un sitio, siempre he tenido locales en Madrid, estoy en un sitio que me gusta muchísimo también, y al final forma parte de la cultura de la ciudad, también todos estos oficios que,
claro.
que bueno, no sé, en Madrid tenemos suerte que todavía quedan bastantes, ¿no? Porque había muchos. Mm. Pero es bonito, ¿no? Al final
claro
estar
sí.
vinculado con esta ciudad que es tan grande y al final es un pueblo pequeño que nos conocemos.
Sí, todos, ¿no? Pues Silvia, enhorabuena por el premio y sobre todo enhorabuena por el negocio, porque al fin y al cabo representa... Pues eso, la comunión de la tradición, la artesanía, las raíces, ¿no?, de Madrid, representadas en libracos, en la calle Mazarredo. ¿Esto en qué zona cae? Que yo...
Sí, estoy por, sí, a ver si me vienes a ver un día. Estoy sí. bajando la calle Segovia, bajando la Cuesta de Vega,
sí.
antes de cruzar el río. Ese trozo que queda es Imperial, aunque lo de enfrente es ya centro.
Sí.
Ese trozo es Imperial, es una zona... Estoy donde está el campus de Google. Además, que está en la antigua central eléctrica.
Uy, pues entonces, te voy a hacer una visita con seguridad,
claro.
porque ya hemos ido 2 veces a hacer el programa desde el campus Madrid
desde
de Google.
Campus, pues el local verde que hace esquina, es que lo vas a...
Pues,
de hecho, es una carbonería, era carbonería que abastecía de carbón a la propia central eléctrica. O sea, que hasta el propio local tiene muchísima... Muchísima historia y muchísimo encanto.
Pues no dudes que el próximo día que vayamos a hacer el programa
claro,
desde
sí.
Google for Startup, te invitamos uh-huh. y luego cuando terminemos el programa nos enseñas tus instalaciones.
Vale,
¿vale?
Genial. Pues nos vemos.
Entonces. Un abrazo, Silvia. Muchas gracias.
Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Adiós.
Miguel, ¿qué te parece esta historia? Es que, de verdad, los negocios que tienen historias como esta detrás tienen todavía doble puntuación, digamos, ¿no?
Esto es una historia de valiente, Javier, porque es un negocio que si te pones a pensarlo y montarlo tú, vamos, ni se te ocurriría, ni mucho menos, vamos, plantear montar una imprenta casi artesanal, los tiempos en los que estamos, lo que la tecnología, todo lo leemos en pantallas de ordenador y de teléfono, y montar un negocio basado en la tradición hoy en día es, ya te digo, una aventura de valientes. Ojalá le vaya bien, y seguro que con esfuerzo hasta conseguirá hacerlo rentable, pero la verdad es que bueno, hay que ser muy valiente.
Ya es rentable por lo que nos ha dicho, porque además, mira, está trabajando Celia con Loewe, con Hoteles Meliá. Quiere decir que a veces no todo es la tecnología a punta, sino que a veces la artesanía y esos productos tan exclusivos también se valoran en el mercado. ¿Celia?
Ah, sí, perdón. Pensaba que estaba todavía hablando con Miguel. No, sí, sí, por supuesto, y además yo creo que, como se decía, ¿no?, qué valiente, pero sobre todo qué importante es que se mantengan esas actividades artesanas. Y lo que nos muestra es que pueden ser rentables siempre y cuando nos especialicemos y efectivamente ofrezcamos un producto que no tiene nadie, ¿no? Yo creo que ser competitivos en esas ramas también es esencial, y es algo que, como nos ha mostrado esta chica, se puede hacer.
Claro,
así
claro.
Que no solo vertebra barrios, ciudades, y sobre todo no tenemos nunca que perder el patrimonio económico histórico que existe.
Claro,
porque
claro.
Muchas veces hablamos de monumentos, etcétera, y nos olvidamos que existe también un patrimonio industrial, un patrimonio empresarial, que es muy importante que se mantenga porque tiene muchísima historia, ¿no? Y muchas veces muy relevante desde el punto de vista de conocer nuestras ciudades, conocer nuestros barrios y los pueblos.
Claro, claro que sí. Y luego, al final, Gloria, también, si tenemos una escuela de encuadernadores, lo lógico es que salgan negocios vinculados con eso.
Claro, pero fíjate, yo creo, al hilo de lo que tú comentabas al inicio, ¿no?, de la importancia de saber el negocio que quieres montar. O sea, si notaba tanto amor por el oficio, y bueno, yo me he metido rápidamente en su web y bueno, me he quedado enamorada. O sea, claro, traslada amor, traslada pasión, traslada conocimiento, y de ahí claro, sale la innovación. O sea, claro, que bueno, exitazo seguro, vamos, que no hace falta que yo se lo diga porque ya lo tiene.
Pues vamos a seguir avanzando porque queremos hablar de digitalización. Empezábamos el programa hablando de soluciones de ciberseguridad y ahora te vamos a proponer, sobre todo si tienes un comercio, la posibilidad de utilizar una plataforma que te va a ayudar a vender online, que es una salida que también puedes tener, y sobre todo muchas personas se lo plantearon a raíz de la pandemia. Saludamos a Carolina Barceló de Cuico Tools. Carolina, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte porque en un momento que hablamos, en un espacio en el que hablamos para autónomos y pymes de la Comunidad de Madrid, ¿en qué les podéis ayudar desde Cuico Tools? Cuéntame.
Bueno, mira, nosotros somos una empresa tecnológica que lo que tenemos, básicamente lo que estamos ayudando, y ya estamos trabajando con muchas empresas, es ayudarles a crear sus páginas web y sus páginas e-commerce, sí, tanto para negocios de retail como para establecimientos de hostelería. Y en hostelería, precisamente, claro, nosotros no tenemos un e-commerce per se en hostelería. Lo que tenemos es una herramienta para ayudarles a hacer su plano de mesa, sus reservas de mesa, todo a través de una herramienta tecnológica que pueda estar alojada en la web que también les creamos.
Y cuéntame, porque claro, este tipo de soluciones, a priori, alguna persona que nos esté escuchando, que tenga un establecimiento de hostelería o de comercio, dirá, ¿y del dinerito qué? ¿Es muy caro?
No, 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 no.
Ahí, tú ya sabes que los autónomos siempre vamos al euro, al céntimo de euro.
Yo he estado en esa trinchera también, sí, lo sé. Mira, nosotros la rueda, la verdad es que no la hemos inventado, no te voy a engañar. Lo que pasa es que la hemos puesto mucho más bonita. Hay muchas herramientas como la nuestra, pero no todas son tan sencillas de utilizar. Y lo que sí que tenemos, a colación de la pregunta que tú me hacías, son unos unos precios que son súper competitivos. Es una tarificación que se puede pagar bien mensual o bien anual, una vez al año. Pero son precios súper competitivos que están dentro de mercado.
Ya. Y además el negocio parte también de la experiencia. Tú nos lo comentabas, ¿no? Que has estado en ese otro lado y tienes experiencia en la gestión de negocios, con lo cual también sabes las necesidades que pueden tener otras personas en situaciones similares.
Sí, nosotros, bueno, somos dos socios fundadores y nosotros llevamos muchos años ya no solo con nuestra empresa, sino que también previamente habíamos hecho mucho trabajo de campo con asociaciones comerciales y de dinamización comercial. Y cuando fue la pandemia, que estábamos todos, que nos acababan de encerrar en casa, como quien dice, ¿no?, que no podíamos salir, nosotros sí que estuvimos llamando a muchas gerentes de comercios, de restaurantes y demás, y claro, la idea se nos ocurrió porque había muchos que nos comentaban, mira, es que yo soy, por ejemplo, tercera generación de comercio centenario, y mi abuelo que fundó la tienda no cerró ni en la Guerra Civil Española, y ahora estamos por primera vez en la historia encerrados en casa y no podemos ir a abrir la tienda. Claro. Entonces, claro, este cambio de mentalidad, este cambio de chip, para muchos ha sido decisivo en decir, oye, pues tenemos que empezar a digitalizarnos, tenemos que empezar a hacer cosas un poco diferentes a simplemente abrir la tienda y esperar que nos vengan clientes, que ya es,
Sí.
Pero bueno, sí que es verdad que nosotros hemos hecho muchísimo trabajo de campo con retail, con hostelería, y más o menos sí que tenemos muy presente cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan, las dificultades que tienen, y bueno, por eso hemos hecho esta herramienta, porque veíamos que lo que había en el mercado era muy difícil de manejar, no era nada intuitivo, es un aprendizaje que hay que ir haciendo poco a poco, y bueno, pues ponerlo más fácil, es lo que te decía, que al final, si un comercio o un restaurante nunca se ha digitalizado por el motivo que sea, que es legítimo, afrontar la digitalización es un proyecto.
Claro. Entonces, bueno, pues
necesitas a alguien que te ayude.
Pues Quico Tools es la herramienta que podéis utilizar si os dedicáis al pequeño comercio, a la hostelería, que también proponen algunas soluciones interesantes. Una cosa para terminar, Carolina, ¿sois proveedores de esto del kit digital?
Somos agente digitalizador. Eso. De hecho, estamos trabajando con muchas empresas que son beneficiarias y les estamos lanzando ya sus páginas web, le estamos lanzando ya desde hace meses, sus proyectos, sus e-commerce y todo esto. Si queréis buscar en redes sociales, es Quico con Quico Tools, Quico Tools, que es como las herramientas de Quico, y ahí podéis ver todas las páginas web que estamos entregando y cómo quedan, cómo son, y en breve empezaremos ya a colgar testimonios de clientes para que no solo lo digamos nosotros, sino que también lo digan quienes los están usando cada día y quien se está enfrentando al proyecto de digitalización, pues que se pueda tener alguna valoración externa más allá de la nuestra. Que claro, uno siempre dice de sí mismo que es muy guapo, muy alto, pero que lo digan los demás, pues a
tiene
veces también. Exactamente, sí. Exactamente.
Bueno, pues Carolina, muchas gracias por habernos atendido y mucho éxito. Hasta luego.
Gracias, ha sido un placer. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Berlín, Berlín. Una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro. Ilumina la habitación
y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y te vamos a proponer formación gratuita que tienes a tu disposición en el mercado de los cursos. Aunque el primero es un workshop. ¿Qué es un workshop? Pues podríamos decir una conferencia, porque es que en español existe el término conferencia de toda la vida. ¿Sobre qué es la conferencia? Sobre el nuevo sistema de cotización para autónomos.
Sí, lo organiza el CIFE de Fuenlabrada. Se trata de un taller formativo en el que te explicarán el nuevo sistema al que se deben incorporar los autónomos y las autónomas. Lo imparte la mutua Asepello y tendrá lugar el próximo 18 de octubre de 3 de la tarde a 4 y media. La participación es gratuita, previa inscripción en la página web del CIFE.
Lo dicho, de hora y media ni siquiera es taller, es una conferencia. Punto. Pelota. Curso de ayudante de pescadería.
Dirigido a personas desempleadas con residencia en Madrid. Lo organiza Cruz Roja y tendrá lugar a partir del 17 de octubre hasta el 15 de noviembre. Son 100 horas teóricas y 60 prácticas en horario de lunes a viernes de 10 a 3. Las prácticas que incluye el curso se desarrollarán en empresas del sector entre el 20 de noviembre y el 15 de diciembre.
Hay otro de logística sostenible con SAP.
Lo organiza la Fundación Tomillo. Adquirirás competencias en logística y operaciones de almacén, visión general de la cadena y software de gestión de almacenes. Además, este curso incluye el carnet de plataforma elevadora carretilla y de manipulación de alimentos. Se requiere ser mayor de edad, alfabetización digital y se valorará la experiencia y la formación en el sector. La modalidad es presencial, el horario es de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde y la duración es desde el 6 de noviembre hasta el 5 de diciembre.
Y cerramos con un curso de inteligencia emocional para docentes.
Aprenderás a utilizar eficazmente los modelos, instrumentos de evaluación y tratamiento de la inteligencia emocional en el aula. Se trata de una formación presencial de 60 horas impulsada por el grupo CDM y se dirige a personas trabajadoras en empresas que coticen en Comunidad de Madrid y en caso de no cubrirse las plazas se podrán incorporar a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos y además quieres los enlaces exactos para inscribirte en ellos, sabes que estos días estamos cambiando y te remitimos a la página de portalparados.es, portalparados.es. Y mira, ya que estamos hablando de cursos, en ese espacio que dedicamos todos los martes al mundo cooperativo, vamos a hablar precisamente de una de ellas que tiene mucho que ver con el mundo de la educación, aunque no solo, como nos va a explicar Gaspar García, que es director general de Campus FP, que es la cooperativa de la que vamos a hablar hoy. Gaspar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al mundo de la educación, pero no solo al mundo de la educación, sino también a la consultoría, ¿no?
Efectivamente, somos un grupo, Gestora Campus FP, que tenemos, bueno, pues varias líneas de trabajo. Formación profesional, que es Campus FP, y luego CEFRA, tanto consultoría para empresas en distintos ámbitos, como es la calidad, igualdad, cumplimiento normativo y formación para el empleo.
Uh-huh. En cualquier caso, ¿cuánto tiempo lleváis? Porque yo he oído hablar de vosotros desde hace mucho tiempo. Claro, los que estamos metidos en todo esto de la formación y del empleo, os conocemos sobradamente. Lo que yo no sabía era que erais cooperativa.
Sí, bueno, somos...
O sociedad laboral.
Somos Sociedad Laboral, Campus I+D, la empresa de formación es una sociedad laboral. Llevamos muchísimos años en la parte del área de consultoría, pues más de 20 años, y desarrollando FP pues aproximadamente 8 años, principalmente en Madrid. Y en estos 8 años pues son 8 centros los que ya hemos abierto en nuestra comunidad.
¿Y cuántas personas creasteis? ¿Cuántas personas se han ido incorporando al proyecto?
Pues empezamos siendo 5 socios y ahora pues probablemente seamos más de 100 personas.
¿Y todas ellas socias o empleadas?
¿Perdón?
¿Que todas ellas socias, esos 100, o también empleadas?
Hay también empleados, lógicamente. Claro. Ya sabes que para llegar a ser socio de una sociedad laboral, bueno, pues se tienen que ir dando unos requisitos y con el tiempo pues se va sumando gente. Cuanto más tiempo lleve el proyecto, pues más posibilidades habrá de que todos estos trabajadores y trabajadoras hayan hecho el recorrido necesario para poder sumarse como socios y socias de la empresa.
¿Y qué os aporta esta fórmula? Sí que hemos hablado con alguna otra cooperativa que se dedica al mundo de la educación, pero en otros niveles, ¿no? A lo mejor en bachillerato, en la ESO. ¿Qué os aporta esta fórmula frente a otras, ¿no? A las más tradicionales.
Pues probablemente compromiso. Compromiso del colectivo que... pues que siempre se van a enfrentar a un proyecto, ya sea una sociedad laboral o sea una cooperativa, como algo propio, ¿no? Uh-huh. Entonces la visión es muy distinta. Es difícil que lo vean al principio. Bueno, o sea, a todos al principio nos costó.
Sí.
Pero con el tiempo, bueno, pues los trabajadores y trabajadoras pues dando cuenta que es una buena opción. Al fin y al cabo es participar de una forma muy activa del futuro del proyecto al que le dedicar un montón de horas cada día, ¿no? Y mejor que eso, yo creo que no hay nada que motive más.
Bueno, y luego a lo largo de estos años habéis conseguido extenderos casi por toda la comunidad, ¿no? Porque tenéis campus en Alcalá de Henares, en Arganda, en Leganés, en Móstoles, en Getafe, en fin, en Fuenlabrada... Sí. En Humanes, uh-huh. En muchos sitios.
Efectivamente, en este tiempo nos hemos hecho distintos centros en distintos municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid y esperamos que en el futuro podamos seguir creciendo en otras comunidades de España. Uh-huh. Es una labor pues que requiere de mucho tiempo, de muchos números, pero bueno, yo creo que tenemos un buen futuro. Ahí está el compromiso del equipo de trabajo y claramente nos pondremos a ello con mayor ahínco.
Bueno, pues Gaspar García, director general de Campus FP, muchas gracias, mucho éxito, porque ya digo que sois sobradamente conocidos, por lo menos en el ámbito de la educación y de aquellos que nos dedicamos también al mundo del empleo y del emprendimiento. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder contar un poquito más de lo que es la economía social, tanto cooperativas como sociedades laborales, como somos nosotros. Muchísimas gracias.
Y ella nos podría hablar también del cooperativismo, además de ser autónoma, que van asociadas además las dos fórmulas, pero es nuestra autónoma superviviente y como tal contactamos con ella todas las semanas. María Díaz, muy buenas.
Muy buenas, la verdad sí, pero es que esto mejor que lo ha explicado él no lo hubiera podido yo explicar, ¿eh? y tenía una cosa que a mí también me gustaba mucho, que lo hablaba con una ternura bárbara.
Sí, ¿verdad?
O sea, no era un comercial para vender, era un tipo que hablaba desde la convicción y a mí esto... me parece fundamental.
Bueno, y además es que son una empresa potente, ¿eh? Yo me quedé bastante sorprendido porque los conozco desde hace muchos años y lo que no sabía era que era esta fórmula, ¿no?, de la sociedad laboral, que, oye, también tiene esa parte interesante del proyecto.
Pues sí, pues sí. Pero bueno, lo ha explicado muy bien y creo que ya ahí hay poco más que decir. Desde dónde lo ha explicado y cómo lo ha explicado. Que a veces el tonito es muy importante.
Es muy importante.
Es muy importante.
Eso que hablamos del lenguaje no verbal, que cuando solamente tenemos la voz, pues efectivamente es ese tono, esa forma...
O sea, quieres seducir, quieres convencer, quieres obligar, ¿qué quieres hacer? Claro. Bueno, yo creo que seducir es la palabra y creo que la ha sabido usar maravillosamente.
Bueno, pues aquí estamos dispuestos a que nos seduzcas, María, esta semana.
Pues mira, espero que sí, porque yo vengo hoy a hablar de algo que hace mucho que yo quería hablar y es de la loa al amigo o a la amiga, a la amistad. Desde que yo soy autónoma, con mis baches, con mi montaña rusa, con mis cosas, hay algo que nunca me ha fallado y son los amigos. Y a veces me parece que hay que darles su sitio y reconocérselo. Porque están ahí cuando estás arriba, pero también están ahí cuando estás abajo. Y no digo lo de estar arriba de balde, porque estar arriba a veces es más complicado de lo que parece. Yo trabajo con artistas que a veces algunas se marean pensando que ya lo tienen todo y no es así. Pero qué bien te sujetan los amigos cuando estás arriba y te dicen, aquí... El pie en el suelo,
pie en tierra,
y qué bien te levantan los amigos cuando estás abajo y te dicen, que hay tierra. Como yo he vivido esos baches, como los vivo de continuo, y como cada vez que me pasa algo de esto, o sea, cada día, lo que me sujeta son los amigos, hace mucho que yo quería hablar de esa gente que creo que es impagable, que nunca tendrán un sueldo, que nunca estarán en nómina, pero que a los que les debemos muchas veces... la posibilidad de sostener un negocio sin haberlo valorado.
Claro, sí, sí, completamente de acuerdo.
Absolutamente, o sea, es que y yo cada vez que lo vivo y digo, pues tengo un... porque aquí cada día hay que levantarse y sostener esto y... oye, tengo un día malo, ¿y qué haces? Le llamas a un amigo. O te llama un amigo y dices, pues mira, vamos a quedar porque te busco un tiempo porque a lo mejor no hago unas llamadas para gestionar un negocio, pero necesito que me hables, necesito que me escuches, necesito que estés ahí. Entonces, yo que hoy, por ejemplo, a ver, tengo un día bueno, ¿eh? No me voy a quejar, pero he ido de aquí para allá y al final he acabado el día con tres amigos, o con dos amigos, más yo, sentada hablando de cosas y dices, joder, qué paz, qué paz, qué paz.
Bien, ¿no?
Y va por los